Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles, 22 de abril de 2015, Día de la Tierra.
Les saludamos Betty, Janet Endara y Henry Llanos. Y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora revisamos titulares.
Rebeldes liberan a ministro de Defensa y dos rehenes más en Yemen.
El presidente Barack Obama visita los Everglades en el Día de la Tierra.
Se agravan las tensiones entre Venezuela y España.
Relevista de los Bravos de Atlanta suspendido por 80 partidos por dopaje.
Hollywood apuesta por las secuelas para la temporada de verano.
Rebeldes hutíes liberaron este miércoles al ministro de Defensa del país, Mahmoud al-Zubaí, al hermano del presidente Abd Rabu Mansur Hadi y a un tercer comandante militar, retenidos desde hace un mes, en lo que se considera un gesto de buena voluntad de los insurgentes que podría llevar a un inminente pacto político entre el gobierno yemenita y los rebeldes y sus aliados.
La acción tiene lugar un día después de que Arabia Saudita declarara el fin de su campaña aérea de un mes, apoyada por Estados Unidos y países del Golfo Pérsico, que ha sido profundamente criticada. Los bombardeos estuvieron dirigidos a los rebeldes hutíes y sus unidades militares aliadas leales al expresidente autocrático Ali Abdallah Saleh, quienes han tomado control de la capital Sana'a y la mayor parte del norte de Yemen.
En un discurso televisado el martes por la noche, el mandatario yemení prometió que la crisis en su país terminaría pronto.
Expreso mi profunda gratitud y respeto a nuestros hermanos y amigos árabes y musulmanes en esta alianza excepcional en mi nombre y en el nombre del pueblo yemenita, dijo Hadi, la alianza que apoyó la legitimidad que responde a los llamados de los yemenitas para servir sus intereses. Un pueblo que está buscando vivir y restaurar su estado. Por eso es que este fue el principal objetivo de las operaciones Tormenta Decisiva.
El presidente Hadi está refugiado en Arabia Saudita y el Reino Árabe busca devolverlo al poder.
Sana'a estaba mayormente en calma este miércoles por la mañana, por primera vez en casi 4 semanas. Mientras tanto, los rebeldes convocaron a una masiva manifestación de sus seguidores esta tarde para marcar el fin de los bombardeos y denunciar lo que llaman la agresión saudita.
Irán, que apoya a los hutíes, aplaudió lo que calificó como el fin de la matanza de inocentes e indefensos civiles y dijo que la decisión es un paso hacia adelante para una resolución política.
Sin embargo, el conflicto todavía se mantiene en Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen, donde los rebeldes tomaron control del cuartel de una brigada militar mientras continuaban los combates en tierra y en el puerto de Adén.
Luego de que los rebeldes tomaran la base que antes estuvo en manos de las fuerzas que apoyan al presidente Hadi, el área fue bombardeada desde el aire.
Arabia Saudita anunció que su nuevo enfoque en apoyar una salida política también podría incluir acciones para prevenir que los rebeldes adquieran o usaran armas del ejército yemenita.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
El presidente Barack Obama visitará este miércoles el Parque Nacional Everglades en Florida para destacar el 45 aniversario del Día de la Tierra.
El mandatario utilizará un discurso que pronunciará hoy para advertir sobre el daño que el cambio climático está infligiendo a los tesoros ambientales de la nación y para criticar a sus opositores políticos que dicen que él está haciendo muy poco para solucionarlo.
Se espera que 1,000 millones de personas participen este día en los eventos por el Día de la Tierra en todo el mundo. En Estados Unidos, las celebraciones se extenderán hasta el sábado 25 de abril. Se prevén eventos en Portland, Des Moines, Nueva York, Texas y Florida, entre otros estados.
En Washington, el sábado pasado, hubo un concierto con grandes estrellas y dignatarios como el secretario general de la ONU, el presidente del Banco Mundial y funcionarios del gobierno estadounidense.
Y en otras informaciones, España llamó a consultas a su embajador en Caracas, Antonio Pérez Hernández, luego de que el presidente Nicolás Maduro acusara a su homólogo español, Mariano Rajoy, de apoyar una conspiración para derrocarlo.
Maduro dijo el martes que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, es un bandido y acusó a su gobierno de apoyar al terrorismo.
Rajoy es un racista histórico, dijo Maduro, agregando que sus camaradas políticos están casi todos presos por corrupción.
La Asamblea Nacional Venezolana declaró persona non grata al expresidente del gobierno español, Felipe González, quien anunció que viajará próximamente a Venezuela para participar como asesor técnico en el juicio de López y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma.
La declaración de la Asamblea Nacional no es vinculante para la decisión que adopten las autoridades migratorias dependientes del Poder Ejecutivo acerca de si permitir la entrada a Venezuela al expresidente González o expulsarlo del país.
Hace una semana ambos gobiernos llamaron a sus embajadores para presentarse protestas formales.
En informaciones nacionales, la jefa de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, Michelle Leonhardt, anunció el martes su renuncia.
Leonhardt había enfrentado creciente presión para renunciar por parte del Congreso, donde algunos legisladores pusieron en duda su capacidad tras un crítico reporte que denunció que agentes de la DEA asistieron a fiestas sexuales con prostitutas.
El fiscal general Eric Holder dijo en un comunicado que Leonhardt, una agente antinarcóticos de carrera que ha estado al frente de la DEA desde 2007 y es la segunda mujer que ocupa el cargo, dejará el puesto a mediados de mayo.
En otras informaciones, el Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Freddie Gray, un afroestadounidense que sufrió una lesión fatal en la médula espinal en circunstancias poco claras tras haber sido detenido en Baltimore, Maryland.
El martes, cientos de manifestantes se reunieron en el lugar que Gray, de 25 años, fue detenido el 12 de abril después de que la policía hiciera contacto visual con él y con otro individuo en un área de alta actividad criminal.
La alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rowling Blake, dice que se está investigando qué llevó a la policía a conducirlo al hospital en condición crítica unos 30 minutos después de la detención.
As we move forward, I continue to encourage those residents.
Mientras avanzamos, sigo alentando a los residentes que desean expresar sus frustraciones a permanecer pacíficos. Nuestra comunidad está experimentando un gran trauma.
El vicecomisionado de policía, Jerry Rodríguez, dice que hay mucha información que no es verdadera.
There was no physical bodily injury that we saw.
No había lesión física que aparentemente, y no fue evidente tampoco en la autopsia del señor Gray, ninguna de sus extremidades estaba rota.
Gray fue esposado y puesto en una camioneta policial. En algún momento durante su viaje al hospital, la camioneta se detuvo y las piernas de Gray fueron encadenadas cuando un oficial sintió que estaba actuando furioso, señaló la policía.
El comisionado de policía, Anthony Batts, dijo que Gray pidió un inhalador y luego varias veces pidió atención médica. Eventualmente fue enviado en ambulancia a un hospital.
Hasta el momento, 6 oficiales de policía han sido suspendidos con pago.
El Talibán de Afganistán anunció que lanzará el viernes su ofensiva de primavera, exigiendo nuevamente la retirada inmediata del resto de tropas extranjeras que permanecen en el país.
Las operaciones llamadas ASM, que significa resolución, tendrán como blanco a los ocupantes extranjeros, sus bases militares permanentes y sus centros diplomáticos y de inteligencia, indicó el grupo insurgente en un comunicado enviado a La Voz de América.
El Talibán dice que la inteligencia afgana y los ministerios del Interior y de Defensa también serán objetivos.
Se teme que 2015 sea una temporada de combates extremadamente violentos.
La Organización de Naciones Unidas ha advertido que las bajas civiles debido a los enfrentamientos alcanzaron un 8% en los primeros 3 meses de este año, comparado con el mismo periodo en 2014. Hasta fines de marzo, dice la ONU, 135 civiles murieron, mientras que otros 385 resultaron heridos.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países. es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El enviado de Estados Unidos a las conversaciones de seis países sobre el programa nuclear de Corea del Norte, Sidney Sealer, dice que el progreso en las negociaciones con Irán demuestra claramente el deseo de Estados Unidos de buscar una solución al estancamiento nuclear con Pyongyang. El progreso en nuestras conversaciones nucleares con Irán claramente demuestra nuestro deseo de acercamiento con países con los que Estados Unidos ha tenido diferencias por largo tiempo. Y no debe haber dudas de que seguimos comprometidos a las negociaciones y a una solución negociada del tema nuclear de Corea del Norte sobre la base de la Declaración Conjunta de 2005 de las conversaciones de seis países, que es el mapa de ruta fundamental para lograr la completa, verificable e irreversible desnuclearización de la península coreana.
Sealer hizo la declaración el martes en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de pensamiento aquí en Washington.
En noticias económicas, el principal defensor de la industria comercial estadounidense y el mayor líder sindical de la nación se enfrentaron el martes en el Capitolio por la propuesta ley de autoridad comercial expedita que los legisladores planean otorgar al presidente Barack Obama para facilitar la formación y aprobación de un bloque comercial de 12 naciones del Pacífico.
Tom Donahue, el jefe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dice que la vitalidad económica del país depende del comercio y que su ampliación requiere de la autoridad de promoción expedita.
Congress must approve TPA.
El Congreso debe aprobar el Acuerdo Comercial Transpacífico porque abrirá los dinámicos mercados del Asia-Pacífico a los bienes y servicios estadounidenses.
Pero el presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, dijo que la autoridad comercial que se pretende otorgar al presidente solo trae malos pactos para los trabajadores estadounidenses con provisiones débiles para el medio ambiente y los derechos humanos.
We really urge Congress to reject the outdated.
Instamos al Congreso a rechazar el anticuado y antidemocrático proceso conocido como Fast Track. Las vidas de trabajadores y el salario de los trabajadores están en juego aquí. Es importante que hagamos lo correcto.
La semana pasada, el senador republicano Orrin Hatch y el demócrata Ron Wyden presentaron una propuesta bipartidista para otorgar al presidente la Autoridad de Promoción Comercial Expedita, el TPA, que de ser aprobado aumentaría significativamente las perspectivas para completar y lanzar el Acuerdo Transpacífico de 12 naciones que combinadas representarían un 40% del Producto Interno Bruto Global.
En noticias de Latinoamérica, el presidente Nicolás Maduro señaló a su homólogo español de formar parte de un plan conspirativo en su contra.
Tenemos más información con Carolina Alcalde.
Continúan las tensiones entre autoridades venezolanas y representantes de gobiernos que se han pronunciado para lamentar el encarcelamiento de líderes opositores. El mandatario Nicolás Maduro arremetió contra el jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, y lo acusó de estar detrás de un plan conspirativo en su contra. Según dijo, su homólogo español agrede a Venezuela con el propósito de ocultar los problemas internos de su país.
Rajoy forma parte de un grupo de bandidos, de corruptos y de ladrones. La mayoría están presos. Que me desmienta él. Estoy teniendo la máxima paciencia con el gobierno bandido de Rajoy en España, porque España no tiene la culpa de tener a quien tiene de presidente. El señor Rajoy y su gobierno están detrás de las intentonas de golpe de Estado contra contra el gobierno legítimo que presido.
Más temprano, la bancada del gobierno en el Parlamento aprobó un acuerdo que declara persona non grata al expresidente de España, Felipe González, quien, según confirmó en las últimas horas uno de los abogados defensores del líder opositor, Leopoldo López, viajará próximamente a Venezuela para participar como asesor técnico en el juicio de López y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Recientemente, el canciller español, José Manuel García Margallo, aseguró que considera que defender las libertades, los derechos humanos y el Estado de Derecho le parecía un gesto noble por parte del exmandatario de España. Las declaraciones generaron malestar en el gobierno de Maduro, quien desde entonces ha emitido duros pronunciamientos que han incrementado las tensiones con Madrid, que a su vez ha manifestado rechazo ante lo que califica de intolerables insultos por parte de Maduro. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry se mostró abierto al diálogo con Venezuela el martes para hallar áreas en común. Esto tras el breve encuentro que sostuvieron el presidente Barack Obama y su colega venezolano Nicolás Maduro en la reciente Cumbre de las Américas en Panamá. El secretario Kerry dijo un discurso en la Conferencia de las Américas que se celebró en la sede del Departamento de Estado en Washington. Escuchemos.
But I began my tenure as secretary.
Empecé mi mandato como secretario de Estado con una larga conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en un esfuerzo por promover una relación más productiva, y Estados Unidos sigue abierto para fomentar la resolución de nuestras diferencias y tratar de encontrar áreas en común.
Por otro lado, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, aseguró que el gobierno estadounidense respalda la idea del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de poner plazos a las negociaciones de paz con las FARC, al considerar que hay urgencia para culminar el proceso y no prolongarlo.
En una entrevista con la agencia EFE, Jacobson reaccionó a la afirmación de Santos de que hay que poner plazos al proceso de paz, afectado ahora por el ataque perpetrado el pasado miércoles por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en el suroeste del país, donde perecieron 11 soldados.
Cambiando de tema, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, habló el martes con el número 2 del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, sobre opciones de negocios entre su estado y la isla, al culminar una visita de 24 horas a La Habana.
Antes de la entrevista, Cuomo y su comitiva de empresarios y funcionarios visitaron el puerto de Mariel, 45 kilómetros al oeste de La Habana, el mayor proyecto de infraestructura de la isla, que busca atender a todo el Caribe, según el sitio web de la gobernación de Nueva York.
La futura zona franca industrial de Mariel es la principal atracción que ofrece Cuba al capital foráneo tras aprobar en marzo de 2014 una nueva ley de inversión extranjera. Varias empresas extranjeras han mostrado interés de invertir en ese enclave industrial, pero ninguna se ha instalado, pues todavía recién se están construyendo las obras de infraestructura.
En su visita, Cuomo recordó que su padre, Mario Cuomo, quien fue gobernador de Nueva York de 1983 a 1994, fue un crítico del embargo estadounidense sobre la isla.
El periodista de la cadena Univisión, Jorge Ramos, fue elegido por la revista Time para la portada de su edición de las 100 personas más influyentes del año.
Ramos dijo a La Voz de América que la decisión demuestra que la voz de los inmigrantes se está escuchando.
Es un simbolismo, o sea, no es que me hayan escogido a mí. Lo que escogieron fue a los latinos, 55 millones de latinos, y están escogiendo la voz de un inmigrante. A mí lo que más me ha sorprendido es que Time escogió a un inmigrante para estar en la portada. Y lo más bonito de esta experiencia ha sido que cuando otros inmigrantes como yo ven la portada, están diciendo, yo estoy ahí.
Times dividió a los más influyentes en 5 categorías: titanes, pioneros, artistas, líderes e íconos. Entre los elegidos están, además de Ramos, el Papa Francisco, actores, cantantes, activistas y también políticos.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasar.
Esta es la Voz de América. Es la primera entrega informativa de Buenos Días América.
La Casa Blanca reaccionó a la condena en Egipto del expresidente Mohamed Morsi, quien fue condenado a 20 años de prisión el martes por la muerte de manifestantes en diciembre de 2012. Josh Earnest, el vocero de la Casa Blanca, dijo que Washington manifiesta su preocupación por la sentencia. Todos los egipcios, dijo, sin importar su afiliación política, tienen derecho a recibir un tratamiento justo e igualitario ante la ley, incluyendo el total respeto a su derecho al debido proceso. En estos momentos, señaló, no tendremos un extenso comentario al respecto hasta que tengamos oportunidad de revisar el veredicto y las bases de la decisión. El dictamen es el primero contra Morsi, quien dice que está decidido a revertir lo que califica como un golpe militar en su contra en 2013, llevado adelante por el entonces jefe del ejército y ahora presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi.
En otras informaciones, por octavo año consecutivo, Rusia obtuvo el nivel más bajo frente a otras potencias mundiales en una encuesta realizada en más de 130 países.
El estudio de Gallup a unos 1,000 adultos en cada país mostró que Estados Unidos mantiene el nivel más alto de aprobación, seguido de Alemania, la Unión Europea, China y luego Rusia.
Los encuestadores internacionales dicen que los resultados son similares a los recabados en los últimos 6 años.
Sin embargo, Gallup dice que naciones afiliadas con Occidente, particularmente las que pertenecen a la alianza militar de la OTAN, mostraron un dramático cambio negativo con respecto a Rusia.
Al mismo tiempo, Gallup dice que los rusos y gente de muchas de sus ex repúblicas, mayormente Kazajstán, Bielorrusia, Kirguistán y Tajikistán, todos piensan más negativamente acerca del liderazgo en Estados Unidos, la Unión Europea y Alemania.
El Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo estadounidense Robert Finn, quien aceptó su culpa al no informar a las autoridades los supuestos abusos sexuales a menores por parte del reverendo Sean Ratigan.
Este caso salió a la luz pública hace 3 años, cuando el reverendo Ratigan se declaró culpable de pornografía infantil al encontrar en su computadora varias fotos de niñas tomadas dentro y alrededor de la iglesia donde él desempeñó sus funciones.
A través de una petición en línea, se le pidió al Papa que despoje del cargo al obispo Finn con el apoyo de más de 500,000 de firmas.
En 2012, Ratigan fue condenado a 50 años de cárcel, mientras que el obispo Finn, luego de aceptar su responsabilidad al ocultar el delito por más de 6 meses, se le asignó una condena de 2 años de libertad condicional.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América.
El relevista de los Bravos de Atlanta, Andrew McCarahan, fue suspendido por 80 juegos tras dar positivo por una sustancia prohibida en el reglamento antidopaje de Grandes Ligas. McCarahan se convirtió en el quinto lanzador de las mayores y segundo de Atlanta que es sancionado en el último mes por consumo de sustancias dopantes. Dio positivo por hipamorelín, la cual genera la hormona del crecimiento. John Hart, presidente de operaciones de los Bravos, dijo que el pelotero no supo explicar cómo consumió la sustancia. McCarahan, un zurdo de 25 años, tuvo efectividad de 4.15 en 3 apariciones esta temporada. En el baloncesto de la NBA, en el juego 2 de la serie de primera ronda de la conferencia este, Bradley Beal de los Washington Wizards se convirtió en la figura que el equipo necesitaba, efectivo, tenaz, agresivo, que puede desequilibrar a los opositores en un abrir y cerrar de ojos y materializó todo su talento durante 12 minutos en la victoria por 117-106 de los Wizards sobre los Raptors de Toronto el martes por la noche. Fue realmente un juego estelar de Beal, pues cortó a la defensa de los Raptors, pasando sin problemas por el mal de camisetas blancas. No cesó, dejando gran parte de su capacidad en el Air Canada Center de Toronto. En otras informaciones, hoy se juega el derbi madrileño con 1.800 policías y guardias de seguridad, donde el Real Madrid de España irá por todo, como dice su entrenador Carlo Ancelotti.
Atlético es muy fuerte, tiene una solidez defensiva entre los mejores equipos del mundo, entonces nos cuesta mucho buscar solución para marcar goles. Lo que hemos hecho en el partido de ida nos da confianza, es lo que tenemos que hacer.
Mientras el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró que ganar al Real Madrid no es ningún reto y afirmó tener la idea clara de hacer daño al rival. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo. Las secuelas dominarán los cines en el verano próximo de acuerdo a las decisiones que ha tomado la industria. Terminator, la franquicia que hizo famosa Arnold Schwarzenegger hace más de 30 años, parece que será el eslogan oficial de la temporada, liderando el regreso de varias películas que han sido un éxito de taquilla a lo largo de los años. Tom Cruise regresará con una nueva entrega de Misión Imposible, Rogue Nation, junto con varias otras franquicias y secuelas de héroes, como Los Cuatro Fantásticos, Mundo Jurásico y, por supuesto, Los Vengadores. La secuela Era de Ultrón de Los Vengadores se cree que liderará la taquilla del verano. El 2012, el equipo de estos superhéroes fue el que más ganancias produjo para la industria en el verano. Más de $1,000 millones están asegurados. El director de Era de Ultrón, Josh Whedon, dijo que aunque hacer más dinero sería muy bueno, el propósito creativo también es necesario. Y otra secuela que se espera para el verano es la de Magic Mike. Y además tendremos Tomorrowland con George Clooney, de los productores de Piratas del Caribe y Disney. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Al cierre tenemos otras noticias. Luego de semanas de negociaciones, los senadores estadounidenses anunciaron un acuerdo bipartidista sobre un proyecto de ley relacionado con el tráfico humano que fue presentado por el senador republicano por Texas, John Cornyn. El acuerdo significa también la apertura para someter a votación la nominación de Loretta Lynch como fiscal general o secretaria de justicia de Estados Unidos, presentada por el presidente Barack Obama y que ha encontrado gran oposición republicana. El contenido del texto aprobado crea dos diferentes vías para otorgar fondos a las víctimas del tráfico humano y aliviar las preocupaciones de los demócratas sobre las restricciones que se establecían acerca del aborto. Los gobiernos latinoamericanos deben dar prioridad a la inclusión social en sus reformas estructurales o proyectos de infraestructura para contrarrestar el estancamiento de la desigualdad que generará la desaceleración económica que vive la región, advirtió el Banco Mundial al presentar un análisis sobre los logros alcanzados por 8 países en la reducción de la pobreza en la última década que coincidió con un boom en los precios de las materias primas. Luis Cort, gerente sobre pobreza en América Latina del Banco Mundial, dijo que percibe en la región un interés importante en reformas estructurales e inversiones en la infraestructura. Y les recordamos que el presidente Barack Obama visitará este miércoles el Parque Nacional Everglades en Florida para destacar el 45 aniversario del Día de la Tierra. El mandatario utilizará un discurso que pronunciará en los Everglades para advertir sobre el daño que el cambio climático está infligiendo a los tesoros ambientales de la nación y también para criticar a sus opositores políticos que dicen que él está haciendo muy poco para solucionarlo. Y hasta aquí, Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros estuvo con nosotros Joe Gill y en los micrófonos Henry Llanos y Betty Janet Endara. Les agradecemos la atención y hasta que nos volvamos a encontrar, los invitamos a continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.